eso en una manera, pero queremos tomar una pausa para considerar la significancia de este año 2017 en la historia de la Iglesia. Porque es en este año que celebramos el aniversario 500 de la Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante, en una manera, se comenzó en el año, en este año ya. Yo en los números en español siempre mal. En este siglo XVI, cuando el monje Martín Lutero se clavó su 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y como vamos a ver, él ha visto cosas en las escrituras que no fueron de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y por eso él quería expresar o comenzar una conversación contra estos desacuerdos que él vio, que eventualmente se creció a un movimiento grande que continúa hoy. Un movimiento que es regresando a la Biblia y no buscando la tradición como el supremo autoridad sobre nuestras vidas cristianas y otras cosas. Lo que nos importa hoy no es qué creyó Lutero o qué creyó Calvino o Zwingli. Lo que nos importa es qué dice la Biblia, al fin de cuentas. Y si necesitamos ser reformados en lo que creemos desde tal vez nuestros pasados en el catolicismo, hay muchos aquí que vienen de este pasado, y tengo dos propósitos. Uno es que salimos después de enseñanza con una clarificación de lo que dice la Biblia sobre dos preguntas muy esenciales, y con eso que vivimos diferentemente. Vivimos para la gloria de Dios en todas las cosas. Entonces, esas dos preguntas centrales que fueran al centro del debate entre los reformadores y la Iglesia Católica Romana. Esas dos preguntas fueran, primero, ¿cómo puede el hombre pecaminoso, y sabemos que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, entonces podemos decir, ¿cómo puede el ser humano ser justo ante los ojos de Dios? Una pregunta muy importante, porque al fin de cuentas todos nosotros vamos a tener que aparecer enfrente de nuestro juez y creador, Dios. ¿Y cómo podemos ser justos en sus ojos en ese día? La primera pregunta. Y la segunda, pero a dónde quiero comenzar nuestro estudio hoy, es con esta pregunta. ¿Con qué autoridad? ¿Qué es la base, la fundación de esta pregunta? ¿A quién buscamos esta respuesta? ¿Del Papa? ¿De la tradición o de la Biblia? Esta es la pregunta. La respuesta o las respuestas a esas preguntas encontramos en los que los reformadores se refirieron a los cinco solas. Y podemos considerar los cinco solas como un edificio con cinco partes. Su fundación es sola escritura. Que el único base de autoridad en la vida cristiana, el último autoridad, es la Biblia y solo la Biblia. Y encima de esta fundación tenemos la respuesta de la pregunta, ¿cómo puede ser el hombre pecaminoso ser justos en los ojos de Dios? Y esta respuesta viene en tres partes. Es solo por gracia, o sola por gracia, solamente por medio de la fe, y solamente en Cristo. Y cuando entendemos eso, que nuestra salvación es totalmente y solamente de la gracia de Dios, por medio de la fe y no por obras, y totalmente y solamente en Cristo, vemos que no hay nada en que podemos gloriar más que glorificando a Dios. Entonces, el techo del edificio es que es solo para la gloria de Dios. Vamos a desempacar esos cinco solas, pero en esos cinco hay algo que es muy evidente. La palabra muy importante es sola, repetida. Y eso es importante porque si uno habla con un católico, ellos van a decir, sí, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Escritura es una autoridad en la vida cristiana. La diferencia es si es la Biblia sola o la Biblia más el Papa. La Biblia más la tradición. La diferencia es la sola. También ellos dicen que la salvación es por la gracia de Dios. Y tenemos que tener fe. Y encontramos esta salvación en Cristo. Estamos totalmente de acuerdo y decimos no. Porque ellos dicen, vamos a ver, que es por la gracia de Dios y por nuestras obras. Es por fe y también por los sacramentos. Es en Cristo y también en María. Y en esas cosas, la cosa esencial es la sola. Cada vez que vemos que nuestra salvación es únicamente encontrado en Cristo por la gracia de Dios, solamente por fe. Entonces, antes de entrar en la Escritura y ver lo que creo por la gracia de Dios, que es la verdad, quiero ver cuáles son las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana contra que Martín Lutero estaba luchando y los otros reformadores. Pues la cosa que vemos en el centro de este diagrama es que ellos creen que después de morir hay tres lugares, tres estados de ser. Creemos por la Biblia que hay dos. Uno está en la presencia de Dios en los cielos o separada de la bendición de Dios en el infierno. Y no hay una tercera opción. Pero ¿por qué ellos creen en la Biblia y también la apócrifa? La apócrifa es un libro o unos libros intertestamentales entre Malaquías y Mateo que han puesto y han creído y que enseña de este lugar del purgatorio. El lugar del purgatorio es un lugar en que un pecador puede ser purgado de su pecado después de morir y después puede entrar en el cielo. Entonces creen que cuando una persona está nacido con pecado original, y creemos lo mismo, por el pecado de Adán, somos todos nacidos como pecadores. Ellos creen que por el sacramento del bautismo de los infantes, uno puede ser limpiado, puede ser justificado de su pecado original. Entonces, si un infante se muere después de ser bautizado, pues se va al cielo. Pero el problema es que continuamos viviendo. Y no problema, pero sí, en este sistema. ¿Por qué pecamos? Todos nosotros cometemos pecados mortales. Y la paga del pecado es muerte o es purgatorio. Es ser purgado de estos pecados mortales. Y por eso Dios nos ha dado un sistema de sacramentos. De cosas que pueden darnos gracia. Y esta es una área importante para distinguir nuestro entendimiento de la Biblia de qué es la gracia de Dios y la definición de los católicos. Porque los católicos enseñan que la gracia es una sustancia, es algo que Dios nos da en diferentes formas, en la forma del bautismo, en la forma de confirmación, de penitencia, de la misa. En esas formas Dios nos da gracia. Pues creemos que la gracia de Dios es parte de su carácter. Es su disposición bondadoso a pecadores. Es parte de su ser. No es una sustancia que Él nos da por medio de diferentes sacramentos. Pero un pecador que ha cometido esos pecados mortales tiene que dar confesión a los sacerdotes, hace penitencia, tiene que orar tantos oraciones a María, a los santos padres y haciendo diferentes cosas para agradecerte otra vez a Dios. Pero si uno al fin de su vida no tiene suficiente mérito, se va al purgatorio por un tiempo. Pero hay otras personas como Jesús, como María, como uno de los santos, y ellos describen santos, no como la Biblia, que todos que creen en Cristo somos santos, pero sabemos tienen sus santos, San Francis de Asisi, personas así que han vivido vidas tan justas que tienen mérito extra al fin de su vida. Solo necesitábamos este nivel de mérito y tenían mérito extra, y su sobreabundancia de su mérito se va en un tesoro de mérito que controla la Iglesia Católica. Y si uno viviendo sabe que su madre, su padre ha muerto y probablemente está en el purgatorio, pueden pagar dinero a la Iglesia Católica y comprar estos, dicen, indulgencias. Es parte de este tesoro de mérito para comprar, para redimir o bajar el sufrimiento de la persona en el purgatorio, para que puedan con su dinero pagar y puedan escapar del purgatorio. Fue especialmente contra ese falsa enseñanza de las indulgencias que Martin Lutero se escribió en sus 95 tesis. Él a este punto no tenía todo claro entendimiento de esta justificación de vamos a hablar, pero él podía ver en las escrituras que había un desacuerdo con esta idea de indulgencias y la salvación que viene solamente por Jesús. Entonces, con eso queremos ver la diferencia entre esas falsas enseñanzas y lo que dice la Biblia. Diciendo eso, si uno tenía que explicar todo lo que cree un cristiano en un diagrama, sería demasiado sencillo. Y quiero tener humildad y expresar en cualquier área en que no he expresado completamente adecuado lo que creen, y tienen sus razones, pero lo que quiero ver es la sinceridad de este mensaje de los cinco solas, según la Biblia, porque esta es nuestra autoridad y este es a donde comenzamos. ¿Qué dice la Biblia? Recuerda, la primera pregunta fue, o la segunda pregunta, pero el primero que vamos a tocar, es ¿con qué autoridad? Ok, ¿quién tiene la razón? ¿La Iglesia Católica, Martin Lutero y los otros reformadores? ¿Quién tiene razón? Pues, ¿y a dónde vamos para decidir eso? Pues vamos a la Biblia como la autoridad única y especial en la vida cristiana. La Biblia es única por esos cinco puntos que vamos a explorar. Primero, que la Biblia es inspirada o respirada por Dios. Y por eso es inefable y inerrante. No tiene error. Tiene toda autoridad. Es todo suficiente y poderosa, y es para todos, especialmente para necios, sencillos como yo. El punto central es eso. Hay otras formas de autoridad, de enseñanza que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado personas en nuestras vidas, nuestros jefes o nuestros esposos o nuestros padres que tienen autoridad. Los líderes de la iglesia Dios ha puesto con un nivel de autoridad. Pero el sumo autoridad sobre todo es Dios. Y Dios ha hablado y es en la Biblia. Y por eso estudiamos la Biblia como el sumo autoridad sobre todos los otros líderes, sobre todo la tradición, en que es tan fácil, como hemos visto en nuestro estudio de Lucas, para seguir la tradición de los fariseos. No, buscamos cada vez qué dice la Biblia. Y esta es nuestra fuente de vida. Comenzaremos con esta verdad, que la Biblia es única porque es inspirada por Dios. Dice, 2 Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La primera razón por la que creemos que la Biblia es inspirada por Dios es porque la Biblia dice de sí mismo que es inspirada por Dios. La palabra aquí traducido inspirada podría ser mejor traducida respirada. Es decir, Dios es el autor de toda la Biblia y Él respiró y salió la Biblia. Pues claro, Él usó hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir, cada uno con su propio estilo, cada uno con su propia forma de literatura. pero todo es, cada palabra, cada letra es la palabra de Dios. Y eso es importante. Todos los otros atributos de la Biblia salen de esta verdad, que la Biblia tiene como su autor Dios. Y porque Dios es verdad y nunca mentira, pues toda la Biblia no tiene errores. Porque Dios tiene toda la autoridad en su creación, pues la Biblia tiene autoridad. Porque Dios es poderoso, pues su palabra es poderoso. Todas estas características de la Biblia salen de las características de nuestro Dios, quien es su autor. Pero si estamos hablando con alguien quien cree, que no cree que la Biblia es inspirada de Dios, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? La única palabra de Dios. Y no, por ejemplo, el libro del Corán. Y no la apócrifa, no el libro de Mormón. ¿Por qué tú lo crees eso? ¿Has pensado en eso? ¿Has recibido esta pregunta? ¿Y qué decimos? Pues es porque 2 Timoteo 3, 16 y 2 Pedro 1, en muchos lugares dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y ellos dicen, si son inteligentes, van a decir, este es un argumento circular. Tú dices que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Pero si tú no crees en la Biblia, no vas a creer este versículo que dice que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos responder a eso? Pues la primera cosa que tenemos que decir y dar cuenta es que solo podemos aceptar que este libro es la palabra de Dios por fe. No hay ningún argumento, un montón de argumentos que podemos dar, pero al fin de cuentas Dios tiene que abrir los ojos de nuestro corazón en fe para creer que esa es la palabra de Dios. Las ciencias, al fin de cuentas, no van a darnos suficientes evidencias para decir, oh, claro, esta es la palabra de Dios. Un día, todos van a ver con sus ojos, que no querían creer con los ojos de su corazón, con sus ojos van a ver, wow, Dios tiene razón. Pero todavía vivimos por fe. Entonces, ellos no hay evidencia que más que la obra de Dios omnipoderoso para abrir los ojos del corazón para creer. Pero hay estas evidencias. Y aquí hay unos cuatro que podemos usar cuando estamos hablando con uno que no cree que esa es la escritura es inspirada por Dios. Uno, las profecías cumplidas. Y hay un montón de profecías cumplidas. Cuando leemos, por ejemplo, los profetas de Isaías, él habló cientos de años antes de cuando Ciro fue el líder de Medo-Persia que llegó y ellos destruyeron Babilonia. En Isaías 45, Isaías se nombró este líder años y años antes de que él fue nacido. No sabemos quién será el presidente en 2-3 años, pero él podía decir cientos de años antes quién sería y por nombre. Y especialmente las profecías según el Mesías. Cuando vemos en la vida de Jesús, específicamente, muchos años antes, Dios dijo de antemano lo que iba a ocurrir exactamente. Y el único quien puede decir de antemano lo que va a ocurrir es Él quien está en control de todo lo que va a ocurrir, Dios. Y porque Él ha dicho y después fue cumplido, esta es evidencia. Hay un Dios, Él es omnisciente y Él ha comunicado su plan para el mundo en esta Biblia. La segunda evidencia que tenemos es la unidad de la Biblia. Toda la Biblia es inspirado o respirado de Dios y Dios usó hombres movidos por el Espíritu Santo para escribirlos. 40 hombres más o menos en un tiempo de más que 2,000 años desde Génesis hasta Apocalipsis y en todo ese tiempo es completamente consistente. Es increíble. Uno de los libros que hemos estudiado en el estudio intensivo, este gran panorama divino. Y vimos desde Génesis hasta Apocalipsis que hay esos 66 libros y una historia. La historia de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Es increíble esta unidad y las conexiones entre este libro, escrito por tantos autores humanos, pero con un enfoque, Cristo. El tercer, vemos afuera de la Biblia, pero evidencia en la Biblia, que es la arqueología. Habían tiempos en los siglos anteriores cuando los expertos históricos dijeron, pues, este pueblo no existía, no hay evidencia de eso, y lo más que exploreamos en nuestro mundo, vemos, vez tras vez, la palabra tiene razón. Todos los expertos en la historia no conocían de este pueblo, pero leemos vez tras vez, que la palabra de Dios está probado de ser la verdad. Y finalmente, y lo más importante yo creo, es que la Biblia tiene una gloria peculiar. ¿Y qué significa eso? Este es el único palabra que tiene el poder para salvar. Y cuando estudiamos este libro, vemos la persona más hermosa en todo el universo. Y por eso esa palabra tiene una cualidad que ninguna otra forma de literatura tiene. Porque este nos revela la faz de nuestro Salvador Jesús. Cuando, antes de ser un creyente, yo puso mi inteligencia como el sumo autoridad y tenía mi filosofía. Y yo quería leer la Biblia, no porque quería ser un creyente, al opuesto. Lo leyó para debatir a cristianos y al mismo tiempo pensaban que tal vez habían unas cosas que podía sacar de la Biblia para añadir a mi filosofía, que fue mejor que esta Biblia. Pero cuando lo leyó, y no fue inmediatamente, pero un proceso de 6 meses, Dios usó su palabra poderosa para revelar a los ojos de mi corazón la persona más hermosa del universo, para ver tan pecaminoso que soy. Y tan perfecto es este Jesús, quien dio su vida por mí. Y este solamente podía venir de una palabra que es viva y eficaz. Y es esta gloria peculiar de esta Biblia, que es poderoso. Y por eso, cuando estamos compartiendo el Evangelio con personas, vamos a ver maneras en que podemos hacerlo cortamente con unas palabras. Pero al fin de cuentas, la cosa más importante no son nuestras palabras. Es la palabra de Dios. Es esta palabra que es poderosa para salvar. Y para animar a nuestros familiares que no creen en Jesús, para leer esta palabra es poderosa para salvar. Y estas son unas evidencias de su inspiración. Saliendo de esta inspiración, tenemos otros atributos bien importantes. Esta palabra de Dios es infalible e inerrante. Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de sus justas ordenanzas es eterna. Porque Dios es eterno y Dios es verdad. Cada palabra que sale de su boca es eterna y verdad. Esta tierra y los cielos pasarán, pero su palabra nunca pasará. Este debe ser nuestra fundación, nuestra roca fuerte en los tiempos turbulentos, en los tiempos de dificultad, cuando no sabemos a quién debemos escuchar y qué debemos hacer, regresamos a la palabra. Porque siempre es verdad y no cambia. El tercer atributo que vemos es que esta palabra de Dios es todo autoritativa. Y hemos ya hablado de eso, en que la Biblia es sobre en autoridad, suma autoridad sobre las tradiciones, sobre los líderes, sobre cualquier otra fuente de información o de verdad. La Biblia es número uno. Dice Hechos 17:11, estos de la sinagoga de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este fue Pablo, el gran misionero, y si alguien tenía lo que debían por su evidencia de la gracia de Dios en su vida, deben ser, pues claro, él tiene la autoridad, vamos a creerlo porque Pablo lo dice, pero no. Si sea Pablo, si sea un ángel, si no es conforme de las Escrituras, no lo escuchamos. Porque el sumo autoridad es la palabra. Y por eso queremos ser una iglesia muy sabia, que conoce nuestra Biblia, que tiene un filtro sobre nuestra cabeza. Cuando estamos escuchando el radio, mirando cosas en Facebook o en el internet, y muchos maestros o yo o cualquier otra persona predicando de este púlpito no me escucha si no es de la Biblia. Porque no tengo ninguna autoridad, una sabiduría más que Dios. No, es solamente si viene de esta palabra que es poderoso y tiene autoridad para tu vida. Y por eso regresamos vez tras vez tras vez. ¿A qué dice la Biblia? Y prácticamente nuestra lucha aquí es la tentación de ser como Adán. Y decir, sí, yo sé, Dios tiene su palabra. Dios me ha dicho que no debo comer de este árbol, pero yo sé mejor. Y nos ponemos como encima de la palabra. Y esta verdad de sola escritura enseña no. La Biblia siempre tiene autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Siempre, siempre, 100% del tiempo, Dios tiene la razón. Su palabra es la verdad. Cuatro, vemos que esta escritura es todo suficiente y poderoso. Y por eso regresamos a 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura no es solamente inspirada por Dios, pero es útil. Útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Oh, hay un montón de cosas en que podemos sentir incapacitados. Y especialmente como más o menos un joven, y tratando de dar consejo, y puedo pensar, pues, pero no tengo la experiencia de una persona con 50, 60 años o más, pero lo que tengo es la sabiduría de Dios. Y podemos ser útil, podemos ser usados de Dios de cualquier edad, si tenemos el poder de su palabra con nosotros. Y es esta palabra poderoso que es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderoso para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Estoy seguro que todos aquí han experimentado esta verdad. Que podemos ser viviendo en nuestro pecado, pensando que estamos escondiéndonos de Dios y todo está bien. Y sale de, leemos la Biblia, un creyente habla una palabra del Señor y es como una espada penetrando el corazón. Y en ese momento queremos morir porque nos da dolor, pero es un dolor de un buen médico. Que está cortándonos, abriendo nuestro corazón para ver el cáncer que hay y nuestra necesidad para arrepentir. Esta palabra es poderoso para salvar y para santificarnos. Y finalmente vemos que esta escritura es para todos. Dice Salmo 119 otra vez, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Wow, ese es tan importante. Es tan fácil para creer como creyeron la iglesia católica en los tiempos de Martín Lutero, que la Biblia no debe ser traducida más que en latín, para que solamente los expertos puedan interpretarlo. Y yo como una persona común no puedo leerlo, entenderlo, ese es solamente por los expertos, por los que han asistido a un seminario, para los pastores, tal vez ellos puedan entender. Y la Biblia dice no. La Biblia está escrito para los sencillos, para que podamos conocer al Dios infinito. Escrito con palabras que podemos entender. Sí, claro, ayuda para estudiarlo más y más y más. Y lo más que estudiamos, lo más que vamos a entender. Pero un hijo de unos pocos años puede entender las cosas profundas del Evangelio y de las características de Dios. Esta palabra fue escrita para todos. Entonces, el ánimo para nosotros. Si todo esto es la verdad, y sí es la verdad, es inspirado de Dios, es inerrante, es poderoso, tiene toda autoridad y es para mí, la pregunta es si estoy pasando tiempo suficiente en esta palabra. Estudiándolo, leyéndolo, memorizándolo, escuchándolo. y más que todo, obedeciéndolo. Porque Dios tiene la razón. Sus planes son perfectos. Pero primero tenemos que escuchar su voz. Vivimos en tiempos en que muchos que usan el nombre de Cristo dicen que quieren escuchar de Dios. Si Dios existe, ¿por qué no puedo escuchar su voz? John Piper ha dicho, si quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta y puede escuchar su voz. Porque Él ha hablado y es para nosotros para escuchar. Si la base de la autoridad es la Escritura, regresamos a la primera pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo puede el hombre pecaminoso ser justo ante los ojos de Dios? Y con eso vamos a tocar los tres de los cinco solas juntos. Solo gracia, solamente por fe y solamente en Cristo. Y por eso llegamos a Efesios 2. Efesios 2, 1 hasta 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La primera sola en que vamos a enfocar es sola gracia. Y para entender la sola gracia, primero tenemos que entender quiénes éramos antes de recibir la gracia de Dios. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados, como todos los demás. Todos nosotros éramos nacidos como hijos de ira en rebelión contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y por eso todos nosotros éramos muertos, separados de Dios. Un hijo de ira en rebelión contra su padre no merece más que un castigo. No merece la gracia abundante de Dios. Pero Dios. Y en esas dos palabras vemos toda esta verdad de sola gracia. Pero Dios. Después de todo lo que hemos hecho y sido, Dios, ¿qué hizo? Él que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a regresar a eso, desempacarlo un poco, pero la primera cosa que queremos notar es cuántas veces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería repetirlo para que sea tan claro. No es por nada en nosotros, es por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Toda nuestra salvación depende en la gracia de Dios. Y para que sea de acuerdo con gracia, tenía que ser por medio de la fe. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y este no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos imaginar muchas maneras en que Dios podía decidir cómo salvarnos. Por medio de, como dicen la Iglesia Católica, por medio de esas indulgencias, por medio de los sacramentos, podía ser salvo. Podemos decir, sí, sería muy fácil que Dios pudiera escoger esa manera. Pero para que sea solamente por gracia, dice que nuestra salvación es por medio de la fe. Porque ¿qué es fe? Fe es diciendo, ¿qué tengo? Nada. Y por eso tengo que levantar mis manos abiertas y vacías a Dios para recibir de Él lo que no merezco. Porque Él es el único poderoso y amoroso y lleno de gracia para salvarme. No es algo que puedo ofrecer a Él nada, es solamente lo que recibimos por confiando en su gracia. Por eso fue por medio de la fe. Y el efecto de esta fe es, el resultado es salvación. Pero no es un fe en fe, porque hay muchos que tienen fe. La fe no salva. Fe en Cristo salva. Porque al fin de cuentas, Cristo es el autor de la fe y Él quien murió para salvarnos. El efecto de esta fe entonces es para unirnos con Cristo. Como estábamos hablando ayer en el matrimonio, cuando Edgar y Nadia se casó, esta fue una unión en un pacto, en que antes eran dos personas, pero en su matrimonio son solo una carne. Esta fe en Jesús nos une con Cristo y somos unidos con Él. Todo que es la verdad de Él es de lo mismo de nosotros. Miramos eso otra vez, regresando a versículos 5 hasta 7. Nota este lenguaje, estas palabras usadas para describir en cómo recibimos esta salvación, en quién recibimos esta salvación. Nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó. Y en los lugares celestiales nos sentó en Cristo Jesús, a fin de que el poder mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas en su gracia por su bondad, para que nosotros en Cristo Jesús, vez tras vez, Él está clarificando esta verdad, que por medio de fe en Cristo somos unidos con Cristo. Y como éramos muertos en nuestros delitos y pecados, por fe somos unidos con Cristo y en su muerte en la cruz hemos muerto. En su resurrección hemos sido resucitados. En su ascensión a la diestra del Padre, somos en una manera ascendidos a la diestra del Padre hoy en día. En los ojos de Dios éramos muertos, somos resucitados y glorificados con Cristo. Somos perfectos en los ojos de Dios ahora mismo. ¿Y por qué? ¿Porque hemos hecho esta cosa? No, por la gracia de Dios. Por medio de la fe, solamente en Cristo somos salvados. No por María como co-redentora. No por las buenas obras de los santos que podemos comprar y tener contado a nuestra cuenta. Solamente en Cristo hay esta salvación. Poniéndonos, espero, un poco más claro y en punto, respondiendo a esta pregunta entonces, ¿cómo puede el hombre pecaminoso ser justo ante los ojos de Dios? En una palabra, justificación. Justificación es la declaración de Dios que los que creen en su Hijo Jesús son salvos, son justos en sus ojos. Este es cómo funciona. En la derecha vemos que antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos separados de Cristo y muertos en nuestros pecados. Al otro lado había Cristo, perfecto, justo, y por su justicia, con vida eterna. Pero éramos separados de esta vida, separados de esa justicia, muertos en nuestros pecados. Pero Dios, por su gracia, nos dio el don de fe y con eso nos ha unido con Cristo. Y como los que por fe son unidos con Cristo, éramos muertos, pero unidos con Cristo, Él se murió en la cruz para pagar nuestra deuda. Él fue contado como un pecador, o como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. El perfecto Jesús fue hecho pecado por nosotros. Y más, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Porque Jesús no solamente se murió en la cruz, Él resucitó el tercer día. Para que Dios Padre pudiera proclamar a todo el mundo que su Hijo es justo. Que en Él no tiene pecado. Que la paga del pecado fue aceptado en su muerte. y en resucitándole Dios proclamó a todos, mi hijo es justo. Y no solamente él, que todos que creen en él, si somos unidos con Cristo, a nuestra cuenta está imputada esta justicia de Dios. Sus riquezas son nuestras riquezas en gloria. Y cuando Dios nos mira, él dice, Benjamín, no por sus obras, por mi gracia, por la muerte de mi hijo y por imputando la justicia de mi hijo Jesús. Benjamín es justo, perfecto, sin mancha en mis ojos. Y cada persona que cree en Jesús es así. Por su gracia, por medio de la fe y solamente en Cristo. Y podemos sentir, este debe causar en nosotros un deseo para alabar a Dios. Porque no es nada que hemos hecho, no es nada que somos, pero es solamente y 100% por su gracia. Y por eso el techo del edificio de las cinco solas es solo a Dios la gloria. Dice Efesios 2, 8 hasta 10 otra vez. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, este no de vosotros, sino toda esta salvación es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. No podemos decir a Dios, puedo ofrecerte ningún centavo. Ningún familiar ha pagado nada para librarnos del purgatorio. No, es solamente la gracia de Dios y con las manos abiertas recibimos su salvación. Y para que no glorificamos en nosotros más, glorificamos a Dios. En Efesios 1, al principio de su carta, tres veces Pablo enfatiza este punto tan central. La salvación es para la gloria de Dios, dice versículo 5. Dios nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y versículo 14, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Tres veces él repite para que entendamos. Esta es la razón por qué existimos, para la gloria de Dios. Esta es la razón para que Dios nos ha salvado. Para la gloria de Dios. Pero prácticamente, ¿qué significa esto? Para glorificar a Dios. Por eso, regresamos a Efesios 2 por la última vez. Efesios 2, 9 dice que somos salvados por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lucho con muchas áreas de mi español. Los números son uno. Un otro es la diferencia entre cuándo usar por y cuándo usar para, porque los dos son for en inglés. Pero aquí es tan importante que entendamos la diferencia entre por y para. Somos salvados por medio, por el instrumento de fe. Nuestras buenas obras no tienen ninguna parte en nuestra salvación. Si uno es bautizado, si uno se confiesa sus pecados al sacerdote, si uno asiste a la cena del Señor o en la iglesia católica, la misa, estas cosas no nos salven. No es como Dios va a ver nuestra cuenta en el último día y dice, pues había más cosas buenas que cosas malas, puedes ser salvado. No funciona así. Por ninguna obra somos salvados más que la obra de Jesús en la cruz. Somos salvados por medio de la fe. ¿Pero por qué? ¿Para qué hacemos buenas obras? Y esta es la diferencia. Dios quiere que hacemos buenas cosas. Pero Él no nos salva porque hacemos buenas cosas. Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha perdonado y limpiado. Dios nos ha capacitado con su palabra y con su espíritu. ¿Para qué hacemos buenas obras? Pero la diferencia es en, podemos decir, en la Iglesia Católica Romana, ellos se juntan justificación y santificación. Soy justo y santo en los ojos de Dios por las buenas cosas que hago. Pero la Biblia dice que somos justificados totalmente por fe. Y el resultado es en gratitud, quiero obedecer a mi Señor. Quiero glorificar a mi Señor por viviendo una vida santa. Entonces regresamos a los cinco solas y concluimos con tres aplicaciones. Primero, pensando en sola escritura. Hemos visto que la Biblia es la única y última, no la única, pero la última autoridad en nuestras vidas. Y la pregunta para nosotros es si estamos viviendo así, estudiándolo, memorizándolo, especialmente obedeciéndolo, porque esta es la voz del Señor hablando a nosotros. Segundo, vemos con sola gracia, sola fe y solamente en Cristo. Espero que hemos visto el corazón del Evangelio. Espero que cada persona aquí puede comunicar esas verdades con los incrédulos en nuestra vida. Que podemos explicar, especialmente porque muchos tienen familia, tienen amigos que son, pues muchos que son increyentes, especialmente católicas. Y tal vez antes fue difícil para definir exactamente qué fue la distinción entre los que ellos creen y lo que creemos. Y el punto no es para enfatizar todas las diferencias, pero los más esenciales, que es solamente por la gracia de Dios, que es solamente por fe en Él y no por nada que podemos hacer. Y es totalmente y solamente en Cristo, no Cristo y María, Cristo y los santos, solamente en Cristo a esta salvación. Espero que este nos da confianza para predicar de Efesios 2 y muchos otros lugares en las Escrituras, esas verdades. Es solamente en Cristo que hace esta salvación, por fe en Él. Y animarles, exhortarles para creer en Él. Y finalmente, y tal vez lo más importante es eso, que evaluamos nuestra vida con esta pregunta. ¿Estoy haciendo todo solamente para la gloria de Dios? Porque como hemos visto en Efesios 2:10, Dios tiene para cada alma aquí buenas obras preparadas de antemano. Cada día que levantamos de la cama, Dios tiene buenas obras preparadas para cada persona aquí para hacer, para su gloria. Y cuando consideramos la gracia que hemos recibido de Cristo, este debe ser nuestra motivación para vivir cada momento en gratitud por esa gracia, viviendo para su gloria, con toda la energía que Él nos da, con cada respira que Él da como un don de gracia hasta el día en que Jesús viene por nosotros. Tenemos esta motivación para cumplir las buenas obras que Él ha preparado por nosotros, no para agradecernos a Dios, pero para que Él reciba la gloria por salvarnos y para santificarnos. Y si hay áreas en nuestra vida en que hay pecado, que no están permitiéndonos de vivir en esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Él nos ha salvado, como hemos visto, vez tras vez tras vez, para la gloria de Dios y especialmente para la gloria de su gracia. Debemos vivir en la luz de esa gracia.